Esta es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, New York. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
Y leíamos el viernes pasado el versículo 1 en adelante hasta el 16, sin embargo, para no leerlo completamente, hoy quisiera que usted me acompañara en el versículo número 6. Vamos a leer 2:6, que no pudimos concluir la vez pasada todo el recorrido. Pero en el 2:6, en la línea del pensamiento que el apóstol Pablo está hablando, dice que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, dará vida eterna. Pero los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Dice verso 10, pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque en Dios no hay acepción de personas. Y ese versículo quizás sea el centro de lo que podemos considerar esta noche. Sin embargo, recapitulando un poquito lo que dice el capítulo 2, es que comienza diciendo que aquellos que juzgan no tienen excusa, porque si alguno juzga es porque sabe lo malo y lo bueno, y si yo juzgo sabiendo lo malo y lo bueno y hago lo malo, yo me hago culpable. Diferente sería que yo no supiera la diferencia entre lo malo y lo bueno y juzgara. Pero no podría juzgar porque si no ignoro lo bueno y lo malo, entonces no podría juzgar. Lo que en sí nos está diciendo en toda la palabra de Dios es de que los humanos no debemos juzgar. El Señor lo puso de la manera más directa cuando dijo de que querían sacar la paja del ojo de la otra persona cuando tenían una viga en su propio ojo. Veíamos también en este capítulo 2 que el juicio de Dios es justo. Cada vez que Dios juzga, es justo. Estamos viviendo, hermanos, el día miércoles con los hermanos que nos reunimos allá en Bohemia, comentábamos algo acerca de que estamos viviendo tiempos donde la ciencia, y cuando digo la ciencia lo digo entre comillas, la falsa ciencia, hoy está bombardeando a la generación. Usted que tiene hijos, sus hijos están siendo literalmente bombardeados con pensamientos en las escuelas, en los colegios, sobre la evolución, que básicamente lo que enseña es que el hombre no ha sido creado, sino que ha evolucionado. Y es muy importante que nosotros podamos conocer las bases bíblicas. Yo creo que es imposible conocer todo lo que la ciencia envuelve y las pruebas y el avance de la tecnología que va a pasos agigantados, creo que no tenemos la capacidad. De hecho, la misma ciencia tiene ramas específicas y cada quien es experto en una rama específica. Pero sí estamos llamados, y se lo digo esto con un carácter de urgencia, que usted no lo mire, hermano, como a mí no me va a pasar. Sí, a usted le puede pasar. De que si ignoramos lo que la Biblia dice y no tenemos las bases bíblicas seguras, no vamos a poder ser aquellas personas que puedan guiar con seguridad, con certeza, y en algún momento hasta nosotros mismos podemos terminar descarriados de la verdad. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2, podemos ver la seguridad del apóstol Pablo de que la gente supiera que hay un Dios que va a juzgar y que el juicio de Dios es justo. Cuando usted mira uno de los argumentos de los ateos, porque hay una diferencia entre este término y quizás sea bueno que usted lo vea. Un ateo es una persona que enfáticamente dice que Dios no existe o que no hay Dios. Sin embargo, hay otro término, una persona agnóstica. A veces alguien puede decir, ¿usted cree en Dios? Y la persona puede que le conteste, yo soy agnóstico. Ah, es ateo. No, no es ateo. En cierto sentido sí lo es, pero hay una diferencia. Agnóstico es una persona que dice, no creo en Dios porque no lo puedo comprobar. Otras palabras, si lo comprobara, creyera. Pero como no lo puedo comprobar, porque no lo veo, porque a mí no me ha hablado, porque no se me ha aparecido, entonces soy una persona agnóstica. Sin embargo, el ateo dice, no, no hay Dios. Ni siquiera tengo la mínima esperanza que se me pueda aparecer porque no hay. De cualquier manera, son los dos están momentáneamente, porque le voy a decir algo, va a haber un día, y voy a sonar aquí muy pentecostal, ¿verdad? Va a haber un día cuando los ateos y los agnósticos van a dejar de ser ateos y van a dejar de ser agnósticos, porque se van a dar cuenta que sí hay un Dios. Ahora, yo le digo, hermano, prepárese. Mire, me lo digo a mí mismo, hoy más que nunca, no juguemos al evangelio. Aquellos que estén jugando a la iglesia, al evangelio, al culto, como dicen allá en el pueblo, se los va a llevar el río, hermano. Pero si usted y yo estamos en serio en esto, hermano, mire, en todo lo que hagamos, no solamente venir a la iglesia, hágalo con todo su corazón, con lo mejor de su capacidad física, intelectual, de todo sentido. Podamos encontrar que nuestra fe puede estar bien cimentada en la palabra del Señor, porque si no, vamos a ser movidos por todo lo que el mundo bombardea para negar la existencia de Dios, de un Dios que nos va a juzgar, y le repito, creo que en la repetición eso se va a quedar en nuestros corazones. Porque si yo vengo y digo, no existe Dios, entonces ¿para qué portarme de acuerdo a las leyes de la Biblia? Si al final de cuentas nadie me va a juzgar. Pero cuando yo tengo un concepto real de que sí hay Dios, mire, eso me va a frenar. Yo nací en un hogar cristiano. Más o menos estaban tambaleando mis padres, más que todo mi madre fue la que estaba luchando, y lamentablemente, y vergüenza para los varones, a veces es así, la mujer es la que lucha más para que la búsqueda. Luego ya llegó mi papá, gracias a Dios. Crecí en la iglesia. Sin embargo, hermano, eso no es una garantía para que uno pueda decir que es cristiano, que ha nacido de nuevo. Tiene que venir un encuentro con Dios, pero a la misma vez también tiene que venir una enseñanza sólida, real, verdadera, clara. Yo le estaba pidiendo al Señor con todo mi corazón, y le he dicho: Señor, yo creo que a mí la gente no me entiende cuando hablo. Señor, por favor, dame claridad en lo que pueda decir. Help me, Lord, to be a good teacher. Un expositor de la palabra. Ayúdame, Señor, a que pueda transmitir lo que tu palabra dice y poder que la gente pueda entenderlo, porque es lo que necesitamos hoy, que la palabra de Dios pueda estar como un clavo bien clavado en nuestro corazón. Ahora, una de las cosas que los ateos utilizan para poder decir que no hay Dios es porque dicen, ustedes dicen que Dios es bueno. Sin embargo, ¿cómo pueden explicar un tsunami donde mueren 230 mil personas? O las guerras, o las enfermedades. Dice, si Dios fuera bueno, eso no pasaría. ¿Qué mal hicieron aquellos que estaban cierto día en esa playa cuando se vino ese tremendo tsunami y los mató? La Biblia dice. Por eso le digo, si a mí me preguntan, explíqueme eso. ¿Sabe cuál es mi respuesta a este punto? Yo me pregunto a mí, ¿por qué? En detalle, no lo sé. Tengo una certeza dentro de mi corazón. El Espíritu Santo, obviamente sabemos, me da testimonio. Creo en Dios y creo que su palabra es verdad. Y la Biblia dice que todo juicio de Dios es justo. Si hubo un juicio, por como sea que haya sido, un día cuando el ateo y el agnóstico van a dejar de ser ateos y agnósticos porque se van a dar cuenta que hubo un Dios creador y que lo está llamando a juicio, se van a dar cuenta por qué Dios permitió lo que permitió. Y muchas veces es una consecuencia de la siembra que el hombre hace, en muchos de los casos. Ahora, detrás de todo esto está el enemigo, el diablo, que no se quiere ir solo al infierno, al lago de fuego, y en toda su falsa trinidad de la bestia, el falso profeta y Satanás, como el dragón que vemos en Apocalipsis, que quiere imitar la persona de Dios manifestado en tres personas, va a querer por medio de señales mentirosas y prodigios, dice la palabra, de engañar, si es posible, aún a los escogidos. Y es algo que hemos visto en el libro de Romanos, de que nosotros que creemos, creemos porque fuimos escogidos. Y alguien podrá decir, eso suena injusto. No puedo decir algo contrario porque la Biblia así lo dice. De una u otra manera, aquellos que han sido salvados es porque en la misericordia de Dios, Dios los llamó y los escogió, entre otros. Como cuando usted va a comprar cualquier producto, va a comprar una prenda de ropa, va a comprar una verdura, un vegetal al supermercado, dígame usted, ¿escoge o no escoge? Los hombres a veces somos tan despistados, ¿verdad? Que al que caiga ya cuando llegamos a la casa, mira, este estaba podrido. Pero por ejemplo, usted se ha dado cuenta, por ir a un supermercado, ya cuando uno aprende, va, agarra, mira, toca, ¿verdad? Y puede que hayan 4 o 5 buenos, pero usted se va a llevar uno o los que necesite. Usted escoge. Es el concepto del escogimiento de Dios. Entonces, cuando Dios escoge, hermano, y por eso es que nadie va a poder llegar delante de Dios diciendo, yo realmente pues quise tomar el camino bueno. Usted quiso porque Dios lo motivó de alguna manera. Así es lo que la Biblia enseña. Y entonces en ese concepto del Dios justo, del Dios real, dice que su juicio es un juicio verdadero y es un juicio justo. Porque el hombre es culpable. Mire, estaba pensando hoy algo en mi diálogo ¿Cómo es que voy a hablar de este país? Fíjese que este es un país que es sumamente bendecido económicamente, sumamente bendecido. Quizá la evidencia más real es que todavía el día de hoy, alrededor del mundo, en una gran mayoría de países, quisieran estar acá. Por la misma oportunidad que el sistema permite en algunos casos. ¿Y cómo es que este país comenzó fundado en una base de creer en Dios? Hay muchos dilemas ahí, ¿verdad? Que realmente los fundadores no fueron cristianos, sino que eran masones, sea lo que sea. Creo que Dios siempre ha puesto un remanente. Y por los frutos que se han dado de tipo misionero, yo creo que aunque ha habido una semilla de masonería, había un remanente cristiano. Porque este país ha sido un país que ha exportado el evangelio alrededor del mundo. Entonces, como el Señor dijo que por sus frutos los conoceríamos, me doy cuenta yo de que en sus inicios hubo realmente gente que, huyendo de la persecución religiosa de Europa, específicamente de Inglaterra, comenzaron a poblar desde Boston para abajo con el evangelio de poner a Dios en primer lugar, del temor del Señor. Y eso trajo una bendición a este país como ningún otro, hermano. De veras, le digo, como ningún otro. He tenido la oportunidad de estar en algunos países y realmente sí hay algunos que me han sorprendido. Que creía yo que estaban mal, y cuando uno los mira dice, wow, qué tremendo este país. Por ejemplo, años atrás tuve la oportunidad de ir a China. Yo tenía el concepto de los chinos, lo que uno mira en las películas de Bruce Lee, ¿verdad? Sin embargo, cuando vi las carreteras, hermano, dije, estas se parecen a las carreteras de Texas. Que para mí Texas tiene una de las mejores autopistas, o California, en ese caso. No voy a hablar de Nueva York. Nueva York tiene las peores carreteras que he visto en Estados Unidos, creo yo. Por la misma situación del clima. Y porque la ciudad no fue construida para poder tener la cantidad de gente que estamos acá. Por ejemplo, usted que vive en Long Island. Si Long Island fuera un estado, sería el estado de la nación americana más poblado de todos los estados. Cuando yo vine aquí hace alrededor de 20 años, hermano, en el invierno, a ciertas horas, ya 10, 11 de la noche, en el Southern State, ya no se miraban carros. Ahora yo he salido de aquí 11 y media, 12, y hay tráfico. Es increíble, hermano. Así es. Pero lo que le quiero decir es de que, por ejemplo, sociedades como esas han llegado a tener lo que tienen por una política de esclavismo. O sea, uno mira las ciudades, pero ir a ver los lugares o el countryside, como le llaman aquí, es una diferencia marcada, una pobreza extrema, una cosa terrible, hermano. Sin embargo, usted va al countryside de Estados Unidos y dígame usted, ¿está feo o está bonito? Uno dice, wow, qué tranquilo. Mire, y esa es la gran diferencia, que en términos generales, como que está un poco más la prosperidad o la riqueza distribuida, o hay más oportunidad. Pero lo que le quiero llevar con esto es que comenzó con la bendición de Dios. Sin embargo, vea cómo es el hombre. Usted y yo somos la excepción, o quizás no. Que el hombre siempre tiende, se inclina todo el tiempo a lo malo. Todo el tiempo. Una de las cosas más tristes que yo he visto y quiero aprender de ello, No hay nadie aquí, por eso con toda confianza lo digo. Cuando una pareja comienza y quizás llegaron a Estados Unidos y mira, vamos a trabajar duro, yo te prometo, vamos a echarle ganas, solamente te pido, le dice el hombre a la mujer, que no te desanimes, mira, vamos a trabajar duro. Y la mujer le dice, mira, yo te quiero, yo voy a estar contigo, vamos a trabajar duro. Y trabajan duro y superan. Y cuando el hombre, no hablar de las mujeres, porque las mujeres son unas santas. Cuando el hombre ya se mira que tiene casa, tiene carro, tiene un buen trabajo, una compañía, ¿sabe qué es lo primero que comienzan a hacer? A poner los ojos afuera de la casa. Comenzamos a ver a la mujer distinta. Decimos, no, pues yo soy una persona exitosa. ¿Cómo que soy? Son los dos. Pero me he dado cuenta, y eso con un sello de la experiencia y de la verdad, es lo primero que comienzan a hacer. Porque, amados hermanos, yo sé que le voy a caer muy mal con eso, perdónenme por favor que se lo voy a decir, pero los hombres somos malos en nuestra naturaleza. Por eso Dios pone consecuencias a la maldad. Porque si no, hermano, como dijo el hermano Buki, ¿a dónde iremos a parar? Usted es distinto, quizás usted está diciendo, speak for yourself, pastor. Ok, está bueno pues, yo soy malo. Pero si en el camino se encuentra con esa realidad, recuérdese que Dios siempre va a poner frenos para que usted no avance en su maldad. Y fíjese usted de que, ¿para qué ha servido? No que ha servido solamente para lo malo, pero la prosperidad de este país. Ha servido en muchos casos para ser uno de los impulsores de ciertas acciones de maldad. Y por ejemplo, en las escuelas, veíamos ahí que dice la palabra en Romanos 1 que los hombres malos con injusticia frenan la verdad. Yo le decía esto. Si el sistema educativo fuera justo, que enseña la evolución como algo real y probado, que no se puede comprobar, tendríamos que ser agnósticos nosotros en relación a la evolución. Yo en relación a la evolución soy incrédulo totalmente. Pero, mire, si el sistema fuera justo, deberían de enseñar todo el concepto de la evolución y también dejar a un teólogo preparado y científico preparado que enseñara los que hay, lo que es la creación. Para que cada joven, cada señorita, cada niño pudiera hacer sus propias, ¿cómo se dice? Conclusiones. Muchas gracias. Sin embargo, frenan. Y cabalmente en estos días estaba oyendo a alguien que decía, no, es que yo no voy a permitir a alguien que vaya con sus conceptos ya preconcebidos a enseñar algo que él cree. Pero sí es lo mismo que ellos están haciendo con la evolución. Sin embargo, el sistema lo ha permitido. Y hermano, y ha sido quizás uno de los mayores exponentes alrededor del mundo de todo eso. ¿Por qué? Porque cuando una sociedad, porque cuando el hombre se aleja de Dios, lo primero que comienza a hacer es lo malo. Y esto está en contra de todo el concepto psicológico. Por eso, hermano, mire, yo no, aún hermanos que me han dicho, hermano, hubiera psicólogo, esto, lo otro, no les digo, no, pues yo creo que ya están grandes para tomar las propias decisiones. Y cuando es una consejería, cuando es una terapia, a veces son cosas buenas. Pero el concepto más básico de la psicología basado en las bases de Freud del siglo pasado es el hombre es bueno, pero el ambiente lo corrompe. Eso es contrario a lo que la Biblia dice. La Biblia dice el hombre es malo, lo pongan donde lo pongan. aún así lo pongan en el huerto del Edén, le vuelve a pasar lo mismo que a Adán. Vea usted, por ejemplo, quizá usted conozca algunos, gente, hijos de ricos, que tienen todo lo que este sistema puede ofrecerles. Esa gente debería ser la gente más correcta, la gente más amable, la gente más pura. Sin embargo, la realidad nos dice lo contrario. Los pusieron en un terreno bueno, en el materialmente, económicamente hablando, quizás. Pero cuando el hombre está bien, lo primero que quiere es darle rienda suelta a sus impulsos internos. Ya no lo voy a seguir regañando. Por eso el juicio de Dios es justo. El juicio de Dios es justo. El hombre es culpable de lo que hace. Dios es justo. Y él hace salir su sol sobre buenos y malos. Ahora, viendo ya sobre el versículo que leímos, veamos el versículo 7 dice, versículo 6 dice que pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor, inmortalidad, vida eterna, pero los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira, indignación, habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo. Ahora, a lo que lo quiero llevar es que dice, al judío, primeramente, y luego al griego. Y de la misma manera dice, habrá vida eterna a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Y luego añade, dice, porque en Dios no hay acepción de personas. Entonces, si en Dios no hay acepción de personas, ¿por qué es que está diciendo que va a recompensar primero al judío y luego a todos los gentiles? Si en Dios no hay acepción de personas. Eso suena como que hubiera acepción de personas. Pero no. La razón principal es porque al pueblo judío le demandará más porque le ha dado más. Al pueblo judío se le ha revelado como a ningún otro pueblo en la tierra. Por eso, al pueblo judío le va a demandar más y le ha demandado durante la historia más, porque el Señor no vino a ejercer su ministerio de redención a México, a Centroamérica, a Estados Unidos, a Sudamérica, vino a Palestina, a Israel, ahí llegó, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Por eso es que el pueblo judío ha cosechado tanta sangre que cuando hablamos del holocausto de la Segunda Guerra Mundial, decimos, wow, casi 6 millones. Y eso, hermano, no es todo. Si sumamos todos los que han estado siendo muertos desde las invasiones después del ministerio del Señor Jesús, es mucho más los que han sufrido y han muerto que el mismo holocausto. Y entonces la Biblia dice que van a ser recompensados en ese orden, al judío primeramente y también al griego. Ahora, cuando habla de obras, dice que va a ser recompensado por ciertas obras, y esto creo que hasta ahí llegábamos el viernes pasado. No es porque nosotros vayamos a ganarnos el cielo por obras. De hecho, el cristianismo es la única, entre comillas, porque no es religión, sino que es la verdadera relación con Dios. Pero voy a utilizar el término religión. El cristianismo es la única religión que no basa su salvación en obras. Usted habla con un budista y el budista le va a decir, en la medida que te purifiques de lo malo, que saques de ti lo malo y cultives lo bueno, así vas a poder tener galardón de salvación. Si habla con un musulmán, le va a decir, bueno, la esencia de la doctrina es que si tus obras buenas son más que las malas, entonces eres digno de ser salvo. Pero habla con un cristiano Y el cristiano le va a decir: me amó cuando estaba muerto en mis delitos y pecados, por cuanto todos pecaron y no merecían la gloria de Dios. Pero por su misericordia, por el sacrificio de Jesús, a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Y añade la palabra de Dios en algunos versos, como por ejemplo Efesios 2:8, dice: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Ahora, las obras que nosotros debemos hacer, según lo dice el libro de Efesios, que hemos sido salvos para hacer buenas obras, van a ser una consecuencia de lo que ha pasado en nuestra vida. Cuando alguien realmente es verdadero cristiano, no porque lo haya elegido, sino porque Dios le puso el ojo, lo llamó, hermano, vamos a cometer errores, vamos, todavía tenemos ese germen de pecado que nos inclina a lo malo, pero va a haber un arrepentimiento, nos vamos a sentir mal. Si lo hacemos, vamos a decir, a lo menos vamos a decir: Señor, ayúdame, porque yo ya no quiero seguir haciendo esto. Comenzamos a tener obras. Mire, los verdaderos cristianos debiéramos ser buena gente. Los verdaderos cristianos debiéramos ser buena gente. Como una consecuencia de lo que somos y de lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Por eso hay pasajes como el que dice que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Debemos ser muy agradecidos. No sé si a usted ha visto, pero yo me he dado cuenta que las redes sociales están siendo inundadas, hablando de redes sociales donde hay presencia cristiana. Están siendo inundadas por pensamientos, por ciertos videos que nos motivan al agradecimiento. No sé si se ha dado cuenta usted de eso. Pero esa es una gran verdad. Los cristianos debiéramos ser agradecidos. Mire, usted y yo debiéramos ser agradecidos por el simple hecho que usted diga: tengo vida. Amén. Quizás no tiene el sueldazo que otros vayan a tener, o su casa no es la mejor del vecindario, qué sé yo, qué tantas cosas. Pero si comparamos terrenalmente, hablando terrenalmente, lo que tenemos, eso es para que tuviéramos nosotros estar de rodillas delante de Dios: gracias, Señor, porque para conmigo tú has sido bueno, Señor. Tú has sido bueno. Sin embargo, hermano, mire, por la misma maldad del hombre somos codiciosos, ambiciosos, envidiosos. Hermano, cuando a alguien le va bien, sentimos que algo nos corre, hermano. Y eso es, usted no va a decir: ay, no lo estoy sintiendo, no lo estoy sintiendo. Sí lo está sintiendo, pero lo que podemos hacer es decirle: Señor, pero reconozco mi maldad, Dios mío, y ese no es mi diseño divino, Señor. No sé si me explico con eso. Usted va a sentir envidia. Usted va a sentir rabia, quizás más cuando hay alguien que quizás a usted le hizo algo malo y le está yendo bien. Va a sentir algo. Y no lo podemos negar. No puede usted decir: ah, esto es mental. Esto es... No, lo está sintiendo. Es una realidad. Pero lo que puede hacer es aplicar la palabra del Señor. Señor, yo lo voy a bendecir. Señor, yo la voy a bendecir. Señor, yo no voy a dejar que ese sentimiento gobierne mi vida. Estás permitiendo que me dé cuenta de eso para transformarme y que me dé cuenta de la maldad que todavía hay en mí. Alguien me dijo la otra vez, no sé por qué, pero tengo que decir esto. Ahorita había una bebé que me estaba viendo así con una atención que dije: wow, qué tremendo. Atención ahí. Alguien me dijo esto la otra vez. Me dijo: ¿cómo te das cuenta en una pecera cuando un pececito está muerto? Flotó. Usted, bueno, Martín Azul ya puede decir: no, yo envidia no tengo, odio no tengo, mentira no tengo, pero de repente los tiburones muertos salen, flotan. Entonces Dios dice: no, date cuenta que sí los tienes. O sea, hay cosas que van a pasar, pero los genuinos cristianos decimos, no, esto no es lo que Dios quiere para mí. Vamos y decimos, Señor, ayúdame. This is who I am. I thought that I was different. But I still have these things. These nasty things. These awful things. Todavía tengo esto, Señor. Y vamos, Señor, ayúdame, Señor, transfórmame. Y entonces comenzamos a tener obras como consecuencia de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Comenzamos a tener obras, hermano, que identifican nuestra fe cristiana. Y le voy a adelantar algo. Y solamente esos cristianos comprometidos, esa es mi opinión, van a ser los únicos que no van a ser movidos en este tiempo. Ahora, vamos a ver entonces el versículo que hoy nos conlleva, que es el versículo 11, del 11 al 15. ¿Dice amén usted esta noche? Porque en Dios no hay acepción de personas. Pues todos los que han pecado sin ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Ahora, Dios no es favoritista. Dios es imparcial. En Dios no hay acepción de personas. God is impartial. God doesn't have favoritism. Dios es justo, recto. Ahora, Hechos 10, 34-35, recalca esta verdad y lo voy a llevar nada más a leerle algunos de estos versículos. Dice que Pedro, abriendo la boca, dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación y en el que le teme y hace lo justo, le es acepto. Gálatas 2:6 también dice, Pablo, Dios no hace acepción de personas. Efesios 6:7-8 habla, dice, servid de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, eso recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Es decir, que Dios no va a recompensar nada más a los que tienen una posición elevada y no le va a dar a los que no tienen. Sea siervo o sea libre, Dios va a recompensar la obra que se haga. Colosenses 3:25 dice también que Dios va a proceder y sufrirán las consecuencias del mal aquellos que han cometido esto, dice, sin acepción de personas. Primera Pedro 1:17 dice, y si invocáis como padre a aquel que imparcialmente, oiga esa frase, que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Ahora, aquellos que nunca tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio, y esta era una pregunta que discutíamos el día miércoles, ¿qué va a pasar con aquellos que nunca tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio? La Biblia claramente dice en todo el capítulo 1 y luego el resto del capítulo 2, que lo veremos más adelante, de que Dios, Creador, ha dejado testimonio suficiente dentro de cada ser humano para saber diferenciar entre lo bueno y lo malo, para conducirse en una vida que agrade a Dios o conducirse en una vida donde nos agrademos a nosotros mismos, aunque esas acciones desagraden a Dios. Vamos a poner el hecho de que hay alguien que nunca oyó el Evangelio. Lo que la palabra claramente dice es que aquellos que, sin haber tenido el mensaje del Evangelio, serán juzgados por la ley de su conciencia. Por aquellas obras que ellos al considerar la creación de Dios, al tener en su conciencia esos impulsos de hacer lo bueno y no hacer lo malo, eligieron hacer lo bueno. Ahora, ese pensamiento, como decía alguien ahí, pastor, esto es como comer pescado con espinas. Y le digo, realmente así es. Porque en algún momento podemos pensar entonces que aquellas religiones o aquellos lugares que son parte de una religión donde el gobierno mismo ha prohibido que entre el evangelio, se van a salvar. Creo que esto está en la única decisión de Dios, pero de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su palabra, lo que la palabra de Dios dice es de que Dios va a juzgar. Ahora, esto es muy importante comprenderlo. Todos vamos a ser juzgados. No hay nadie en el mundo que no vaya a ser juzgado, porque hay un creador y nos va a juzgar. Ahora, la gran ventaja que nosotros tenemos al recibir a Cristo es que ya toda nuestra culpa cayó sobre Él. Entonces, nuestra salvación es porque el Señor nos la ha regalado. El gran peligro que el mundo tiene es que como el hombre es malo, y aparte de que el hombre es malo, el enemigo no se quiere ir solo al infierno. Siempre va a tratar de poder hacer que la maldad del hombre se incremente y que en lugar de hacer lo bueno, hagan lo malo. Por eso es necesario cumplir la orden de Dios, que todavía está vigente, que dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Porque la iglesia y el mensaje del evangelio es como algo que restringe el avance de la verdad, de la maldad, perdón. La verdad del evangelio, cuando usted de la mejor manera, de la mejor educación, con las mejores palabras, pone su fe y dice, la paga del pecado es muerte, a lo menos hace pensar al pecador. Y le está diciendo, la Biblia dice que de toda obra daremos cuenta. La Biblia habla de un cielo que será recompensa para aquellos que reciban el regalo de Dios, y habla también de una condenación eterna para todos aquellos que elijan lo malo. A lo menos eso nos frena. Es muy similar como cuando usted estaba en casa de sus padres y le decían, tenés permiso hasta las 8:30, 9:00, o quienes tenían suerte las 10. Pero 5 minutos más tarde iban a haber consecuencias. ¿A cuánto le pusieron algún tipo así de amenaza? Porque eso era lo que era. Les pregunto, ¿nos ayudó o en términos psicológicos modernos, me arruinó el carácter, pastor? Viera, mi mamá me traumó, mi papá me traumó. Hermano, si fuera así, yo sería la persona más traumada del mundo. No, hermano, en algún momento nos ayudó. Porque faltaban 5, no, tengo que irme. Porque tengo que irme, porque habían reglas, habían estatutos que había que cumplir. La iglesia tiene un mensaje que es como una advertencia al mundo. Yo no le digo que usted venga y salga con el dedo señalador diciendo ustedes se van a ir al infierno, partida de pecadores, ¿verdad? Porque estamos juzgando. Pero tenemos que venir y decir lo que creemos y no callar lo que creemos. ¿Por qué razón? Porque cuando usted habla del evangelio, los llamados no van a poder ser salvos a menos que haya alguien que les predique. Entonces, alguien podría decir, pastor, entonces si estas personas van a ser salvas, la Biblia no dice que van a ser salvas. La Biblia dice que van a ser juzgadas, no salvas. La salvación claramente en la Biblia dice que es solamente a través de Cristo Jesús. Dice que van a ser juzgadas de acuerdo a sus obras. Como los cristianos somos gente buena, amén. No muy lo creemos, ¿verdad? Porque nos conocemos. Sí, hermano. Entonces, el genuino corazón del cristiano debiera ser: yo no quiero que el mundo se vaya al infierno. Yo no quiero que el mundo se vaya sin la oportunidad de poder entrar al cielo. Entonces, los cristianos debiéramos ser gente que tuviéramos ese deseo de hablar el evangelio. Por eso yo sigo aplaudiendo la obra misionera. Aquellos que dejan toda comodidad, que dejan todo, dicen: me voy a ir a ese lugar donde quizás hay peligro, donde quizás mi vida, mi familia. Hermano, eso solamente Dios lo puede hacer. Y hermanos, cuando estas personas entonces llegan y comparten el evangelio, están enviando el mensaje que los que son escogidos y llamados van a escuchar y van a poder agarrarse de esa salvación. Los que lo rechacen, según dice Juan 3:17, que el que rechaza el mensaje del evangelio después de haberlo oído, ya ha sido condenado porque no ha creído en el Hijo de Dios. Entonces, eso es lo que la palabra de Dios está diciendo. Dios es justo. Pastor, pero aquella gente que no ha oído y van a parar al infierno. Mire, de que van a ser juzgados, van a ser juzgados. ¿Cómo Dios los va a juzgar en su justicia? Estoy seguro que Dios va a ser justo en su juicio. Pero nosotros hoy lo que tenemos que hacer es predicar el evangelio. Hablar el evangelio. Porque todavía hay muchos que al oír el evangelio, y quizás, hermano, estoy totalmente convencido de esto, creo que en Long Island es difícil encontrar una persona que no ha oído el evangelio. Usted me dirá: pues ya le prediqué una vez. Le pregunto: ¿a cuántos de aquí tuvieron que predicarle no solamente una vez, sino varias veces? A ver, levanten la mano a aquellos que necesitaron a lo menos unas 3, 4, 5 veces. Y quizás usted vaya a ser la quinta persona. Pero usted dice: no, a ese ya lo hablaron mucho. A ese ya lo invitaron mucho. A ese ya le dijeron mucho. Y quizás es Dios el que quiera usarlo a usted para que esa persona escuche el evangelio. Yo sé que esta es una situación así como que hay que tomarla poco a poco, hermano, lo que le estoy hablando, pero es una verdad. La Biblia entonces claramente dice que Dios, no hay parcialidades, Dios es justo, su juicio es justo. Y aquellos que sin ley pecaron, dice la palabra, sin ley van a ser juzgados, pero que todos vamos a ser juzgados, todos vamos a ser juzgados. La gran ventaja que nos dice la palabra de Dios a usted y a mí es que nuestro juicio, nuestra sentencia ya fue pagada. Te termino con esto. ¿Cuántos de aquí que tienen algún tipo de deuda? Yo sé que usted paga sus biles a tiempo y todo, pero tenemos deudas necesarias. Por ejemplo, ¿cuántos de aquí, quizás que tienen casa, todavía tienen un mortgage que están pagando? Un carro que están pagando. Una educación de sus hijos que están pagando. O quizás los mismos estudiantes tienen una deuda que están pagando. Sé que hay. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo se sentiría usted hoy? Que hoy yo le dijera: fíjense que vino una persona billonaria y me dijo que todos los que vinieran el viernes les iba a pagar todas sus deudas. ¿Cómo saldría usted? Diría usted: vaya que vine. Y no quería venir, pastor, viera, estaba cansado. Yo dije: no, hoy no. Hermano, esa reacción magnificada a 1,000,000 es lo que vamos a tener en aquel día cuando seamos juzgados. Cuando comiencen muchos a decir: no califica, no califica. Y gente mejor que usted, no califica, no califica. Usted y yo quizás temblando. Su nombre está en el libro. Califica. Usted va a decir: ¡uh! Gracias. La deuda ya la pagaron. Padre, yo te agradezco esta noche, Señor. Te agradezco, Señor. Te bendigo, Dios, y no hay palabras que pudieran expresar todo lo que tú has hecho, Señor. Bendito Dios, te agradecemos porque
esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.